El estado de partidos es el segundo tema que vamos a tratar en Constitucional 1 y lo vamos a hacer con la profesora Florentina Navas. Muy buenos días y bienvenida.
Buenos días.
¿Podemos considerar que el modelo de Estado social y democrático de derecho vigente ha culminado su evolución?
Pues no, a la pregunta que usted me formula debo contestar rotundamente que no. En el modelo de Estado democrático actual se observan dos tendencias claras. En primer lugar, el Estado democrático se ha configurado como un Estado de partidos y en segundo lugar, los Estados democráticos actuales se configuran como Estados internacionalmente integrados, es decir, como Estados que tienden a integrarse en entidades de carácter supranacional, véase por ejemplo la Unión Europea.
Ha dicho que el Estado democrático se configura como Estado de partidos. ¿Por qué lo considera así?
Pues por una razón muy simple, y es que los partidos políticos se constituyen sin ningún atisbo de duda en las fuerzas políticas más importantes de la dinámica estatal. Lógicamente, la consagración, y por qué digo esto, por qué se configuran en las fuerzas políticas más importantes de la dinámica estatal, pues porque los partidos políticos proporcionan al Estado los medios que hacen posible su configuración democrática. Además, proporcionan al electorado la lista de personas entre quienes tienen que elegir a sus representantes y podríamos decir entonces que se constituyen en los canales o en los nexos de unión, en los instrumentos que permiten que las necesidades sociales asciendan al Estado. ¿Cómo? Pues muy fácil, sistematizando esas demandas sociales en programas de acción política que a los ciudadanos nos llegan a través de los programas políticos que presentan los partidos en las elecciones o durante el periodo electoral.
¿En qué momento se produjo el reconocimiento constitucional de los partidos políticos?
La incorporación de los partidos políticos a los textos constitucionales no se produjo hasta mediados del siglo XX y se contempló de forma generalizada en las constituciones de la Europa Occidental que van a surgir después de la Segunda Guerra Mundial. En los países del llamado bloque soviético, el destino de los partidos fue sin duda otro muy diferente, ya que se impuso el partido único y con ello se eliminó cualquier tipo de pluralismo político. La historia constitucional española también se ha apartado de los patrones clásicos del constitucionalismo europeo. Hasta la Constitución de 1869 no se reconoció el derecho de asociación. La Constitución republicana de 1931 sorprende que no contemplase en su articulado la regulación de los partidos políticos, a los que incluso observamos y leemos el texto constitucional, evitó mencionar, de ahí que de una forma incidental aludiese en su artículo 62 a las funciones o a las fracciones, políticas. Durante el régimen franquista, como todos conocemos, se vuelve de nuevo a esa fase de oposición a los partidos políticos, se instituye además un partido único, el Movimiento Nacional, que se constituye en 1937, pero que estaba bajo la autoridad del general Francisco Franco, y va a ser precisamente con la Constitución Española de 1978 cuando se va a producir por primera vez en la historia de nuestro país la constitucionalización de los partidos políticos, a cuya regulación dedica el artículo 6 y cuyo precepto ha sido desarrollado hace poco tiempo por una ley orgánica polémica, la ley orgánica 6/2002 de 27 de junio de partidos políticos.
Profesora Navas, ¿los partidos políticos han experimentado algún tipo de transformación desde su aparición hasta este momento?
Bien, según todos los indicios, los partidos políticos han sido, siguen siendo hoy, y a mi juicio muy probablemente lo seguirán siendo en el futuro, los actores principales de la lucha por el poder político. Ahora bien, a pesar de esta afirmación, sí que debemos de reconocer la importante transformación que han experimentado los partidos políticos desde su aparición hasta nuestros días, tanto por lo que se refiere a su influencia como por lo que se refiere a su significación. Durante el siglo XIX, por ejemplo, prevalecieron en la mayor parte de los países europeos los que se denominaron partidos de notables, que eran partidos que estaban integrados por un número reducido de personas cuya función principal consistía en obtener votos a favor de un candidato concreto, de manera que su actividad la desarrollaban casi exclusivamente durante los periodos electorales. Además, la dirección de estos partidos era ejercida por notables, de ahí su denominación, que eran aristócratas o gran burgueses, que financiaban las actividades electorales y además elegían a los candidatos que debían presentarse a las elecciones. Posteriormente, en las décadas que precedieron y siguieron a la terminación del siglo XIX y como consecuencia del movimiento obrero, surgió un nuevo modelo de partido, el denominado partido aparato o partido organizativo de masa, que se van a constituir en los canales organizativos a través de los cuales los trabajadores van a expresar sus reivindicaciones para entrar así a formar parte de la escena política. Lógicamente, con el surgimiento de los partidos socialistas, que se produjo en Alemania en 1875, en Italia en 1892, en Inglaterra en 1900 y en Francia en 1905, los partidos se van a caracterizar con connotaciones absolutamente nuevas. Ya se van a dirigir a las masas trabajadoras, a un estrato social concreto. Su actividad no va a tener un carácter discontinuo, sino continuo. Además, van a contar con una organización estable, van a estar formados por un personal cualificado y retribuido por realizar una actividad política. La financiación de estos partidos se efectuaba a través de un sistema de cuotas y los candidatos a las elecciones eran elegidos por el propio partido. Lógicamente, con la introducción del sufragio universal y con la integración de los partidos de trabajadores ya en el sistema político, también se van a producir cambios graduales, pero sustanciales, en los partidos de la burguesía, que se van a acabar convirtiendo también en partidos electorales de masas. Van a tener una organización similar a la de los partidos obreros, pero se van a diferenciar de estos en un hecho importante, y es que no se van a dirigir a un estrato concreto de la sociedad, sino que sus propuestas se van a dirigir a satisfacer los más diversos problemas de la sociedad. Es decir, sus objetivos van a ser básicamente electorales. De tal manera que el debate político de base va a pasar a un segundo plano y se va a configurar la elección de los candidatos a las elecciones en la actividad que va a desarrollar con más importancia el partido, ya que precisamente de estos candidatos va a depender el incremento del potencial electoral del partido. A partir del desarrollo económico que se produce después de la Segunda Guerra Mundial, los partidos de trabajadores también han ido perdiendo aquellas características que les definían y han acentuado también su orientación electoral. Esta transformación se ha producido por razones muy diversas, por ejemplo, entre otras, pues la total integración de los partidos obreros en el sistema político. Ya se han configurado, por tanto, como posibles detentadores del poder. Además, la intervención del Estado en los diferentes sectores de la sociedad va a suponer la necesidad que tienen las propias organizaciones institucionales de llevar a cabo una planificación económica y social y, por tanto, también la necesidad de contar con la cooperación de los partidos de trabajadores, porque son precisamente estos partidos los que a su vez cuentan con el apoyo de una gran red de organizaciones económicas, sociales y culturales, pongamos por ejemplo los sindicatos. Lógicamente, en este contexto, podemos decir que en las democracias actuales estamos asistiendo a un proceso de homogeneización de los partidos. Es decir, todos ellos tienden a convertirse en partidos de electores, en partidos que se alejan de coherencias ideológicas y que tienen como objeto adaptarse al mercado político, convirtiéndose por ello en auténticas meras agencias electorales, es decir, en máquinas para ganar elecciones. Por esta razón, podemos observar cómo en la actualidad los programas electorales que presentan los diferentes partidos cada vez son más coincidentes entre sí.
Entonces, esta nueva configuración que los partidos políticos adoptan en las democracias actuales impide que los mismos puedan continuar siendo considerados como los instrumentos esenciales de la participación política?
No. La democracia actual es una democracia de partidos, es decir, los partidos políticos continúan siendo considerados como los instrumentos esenciales de la participación política, como los vehículos de intermediación entre el Estado y la sociedad y, lógicamente, como las organizaciones que, al estar presentes en los órganos del Estado, condicionan tanto su funcionamiento real como la propia legitimidad de estos órganos estatales. Ahora bien, aunque, como ya he señalado, la democracia actual es una democracia de partidos, lo que sí es cierto es que el modelo de partidos se encuentra en crisis, ¿no? Crisis que, si bien se deriva de muy diversas circunstancias, podemos destacar como una de las más importantes la inexistencia de un sistema de financiación adecuado, es decir, un sistema que permita, por un lado, garantizar la autonomía de los partidos políticos frente a los poderes privados y, por otro, que los partidos se acerquen más a la sociedad civil. Y digo esto porque en las democracias actuales se ha instaurado un sistema de financiación pública por el cual los partidos políticos necesitan el voto del electorado para subsistir, convirtiendo con ello, se han convertido en instituciones débiles que dependen de los medios de comunicación. Por ello, la democracia actual es una democracia de partidos, pero también, y utilizando un término que es propio de Antonio Torres del Moral, es una mediocracia, un gobierno de los medios de comunicación, de tal manera que en la democracia de partidos vivimos en una campaña electoral permanente. Además, también han ido creciendo la desconfianza del ciudadano en los partidos políticos, y como consecuencia ha ido creciendo también la apatía política. Y esto ha llevado al ciudadano a expresar sus opiniones a través de otras agencias, como pueden ser los sindicatos, las asociaciones de inmigrantes, los movimientos feministas, las organizaciones ecologistas, etcétera. En definitiva, podríamos concluir haciendo dos afirmaciones. Por un lado, que la democracia actual es sin duda una democracia de partidos, consecuencia de esa interacción existente entre el sistema estatal y el sistema de partidos. Los partidos políticos son precisamente los que favorecen la participación política, pero por otro lado la democracia sí ha transformado a los partidos y los ha enfrentado a nuevos retos. ¿De cómo respondan a estos nuevos retos? Pues dependerá realmente de la existencia y del futuro real de los partidos políticos.
Pues con estas conclusiones sobre los partidos políticos de la profesora Florentina Navas terminamos este breve espacio. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.